Que sí, que ya llega, dentro de nada, en unos minutos, Pandemia Portátil en Game Over.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
De 5 de la tarde, seguimos en Game Over cuando aquí el estrés está yendo, llevándonos por el camino a la amargura. El señor Nacho acaba de atraparse la mano con una silla, hay que ser Nacho. Está dolorido, me duele mucho el dedo.
Me quedo siento todo lo que me he reído.
Qué triste. Volvemos con Game Over, saludamos a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en estos precisos momentos y esperemos que estén pasando un buen rato, que si no, no, ¿para qué estamos aquí? Si no, para nada. Isako, ¿cuánta gente hay? ¿Hay mucha gente hoy o qué?
Pues sí, tenemos a Goss, a Ice Cube, a Wasabi, a Jumito, a Kupa, a Néstor, a Argentina, a Usano Bu, a Petrus, a Pillows, a Rockman ZX, a Volcano, que teóricamente viene hacia aquí.
Eso espero.
A Yo3460567, a GS Fox, a Urgi, a Celin Cabo y La Calzonazos.
La Calzonazos.
Que aquí tenemos una discusión si es de algún miembro del programa que falta o no.
Si no diremos quién, para no faltar a su integridad.
Estaba a punto.
Integridad.
¿Eh?
No, mejor que no. Por nuestra integridad física y su psíquica, mejor no digamos quién es el Calzonazos del programa. Todos lo sabemos, ¿no? Pues ya está. Mucha gente veo en el chat, más de costumbre. Os saludo a todos, espero que lo esté pasando muy bien. Y también a toda la gente que nos está escuchando en directo. Recordad que tenéis el acceso directo en nuestra página portalgamer.com o desde Radio Despí. O incluso, claro, ahora Copa Cunan, tengo constancia de que nos escucha a través del 107.2, que nunca decimos la frecuencia de la radio, porque como pensábamos que todo el mundo nos escuchaba directamente por internet o en diferido, pues nunca hacíamos consta, nunca nos preocupábamos de decir la frecuencia. Y el señor Cupacono nos escucha a través de las ondas hercianas. O sea que hay que decirlo, 107.2, Red de Despí de la FM. Soy el oyente, dice Cupacono, el único oyente que nos escucha a través de la FM. Es triste, ¿eh? Es triste que de nuestro grupo de oyentes solo uno nos escuche a través de la radio de toda la vida. En fin. En portalgameover.com, recordad, tenéis los programas grabados desde el principio de la temporada. Ya podéis bajaros el 219, el de la semana pasada. Podéis entrar en el foro, comentar vuestras cositas. Podéis entrar en Portal Game Blogger, leer nuestras chorradas, que cada vez son peores. Y no sé si... Bueno, también la tira de Superpan García.
Sí.
Esta semana habrá nueva tira, si no me equivoco. Es muy buena. Le hacía falta a Game Over, al fin, una tira cómica. Y demás chorradas del montón. Nuestras fichas, nuestros comentarios, nuestras paridas. En definitiva, portalgameover.com. Una página fantástica, o eso dicen. Eso esta música tan absurda. Ponme algo de terror, algo de miedo. Eso está. Sube. Mucho miedo, mucho terror. Por favor. Ah. Lo que empezó como una inocente broma de mal gusto por parte de cuatro frikis ha acabado derivando en una de las peores epidemias que jamás ha vivido en nuestro planeta. Los virus de consola han mutado y ahora pueden contagiarse a personas. Mientras hablamos, tú, ¿sí? Tú podrías estar siendo contagiado por uno de estos virus consoleros. Las autoridades están escurriendo el bulto para que no cunda el pánico, pero hoy, en Game Over, en un espeluznante trabajo de investigación, os traemos un reportaje dedicado a revelar toda la verdad sobre la pandemia portátil. Pandemia portátil. Todos los usuarios de Nintendo DS y PSP están expuestos a este ataque vírico fatal, así que pensadlo. La próxima vez que toquéis vuestra consola favorita, podríais convertiros en un enfermo más. Quiero decir, todavía más enfermo. Hemos conseguido entrevistar a algunos de los afectados por estas enfermedades, causan delirios, visiones y gilipollez supina. Tenemos con nosotros al doctor Ado. Hola, doctor Ado.
Hola, buenas tardes.
Háblenos de los síntomas de esta pandemia portátil.
Pues sí, los síntomas varían según la persona, pero hay básicamente unos pocos tipos. Los peores son aquellos que se creen ser su consola favorita.
Yo es que me creo una PSP, ¿sabes? Tengo un píxel muerto en un ojo, y no me quieren cambiarlo por uno nuevo en la tienda. ¿Usted se cree posible afrenta? Es una vergüenza, una auténtica vergüenza. Aunque si le tengo que decir la verdad, lo más doloroso de creerse una PSP es a la hora de meterme los UMD. No pregunte por dónde, por favor. Pero sí, la verdad es que suelen salir disparados. Y encima, la batería no me dura nada, nada, nada. Voy todo el día cansado.
Yo me creé una DS porque me gusta que me toquen.
Pero eso gusta a todo el mundo, ¿no?
Sí, pero a mí me gusta que me toquen con su stylus. ¿Cómo tiene usted el stylus? ¿Grande? ¿Largo? Ande, tóqueme, tóqueme. Oiga, oiga, ¿dónde va?
Hay casos peores todavía.
Pero peores todavía, Dios mío.
Sí, sí.
Dios mío, qué fuerte.
Mire, es que de personas incluso que se creen ser sus personajes favoritos.
¿Qué me dice?
Sí, 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 también será este caso. Mire usted si no estos dos ejemplos.
Yo me convertí en Gran Bandicoot. Y mejoré.
Yo es que desde que fue infectado no puedo evitarlo. Es ver una alcantarilla, una tubería por la calle y ahí estoy yo, pa' dentro. La policía me persigue por contrabando de seta y encima tenía una tortuga de mascota y se fugó alegando malos tratos. ¡Mamma mía, qué injusto es el mundo!
Si analizamos casos anteriores, nos daremos cuenta que los casos de infecciones consoleras no son nuevos.
¿Ah, no?
No, mire.
Se me ha pegado esta voz tonta que tiene usted.
No, lo siento, no. Pero es que sí.
No, continúe.
Es una voz pegadiza,
continúe,
mire. Continúe,
sí, sí.
En 1990,
vaya,
un hombre fue infectado por una cepa de virus procedente de una Game Gear.
¿Y eran colores?
En colores, me parece que era 8.
Ya.
Hoy día sigue en la cárcel, acusado de robo de esmeraldas y anillos en todas las joyerías de la ciudad.
Ya, sí. Bueno, y dígame, doctor, la gente quiere saber, la gente quiere informarse, ¿cómo se contagia esta enfermedad?
Bueno, hay muchas teorías. Unos dicen que por mero contacto con la consola, otras que por contacto entre frikis.
Ah, pero el contacto entre frikis.
Se suelen reunir en grupo para intercambiar juegos.
¡Qué horror! La mera imagen me pone de los pelos de nervios.
Incluso se reúnen para hacer programas de radio.
¡Dios!
Hay algunos expertos que afirman que se contagia por transmisión sexual. Pero como solo afecta a frikis, aún no hemos podido confirmarlo.
Claro. Lógico. Hay más teorías, tengo entendido, si no me equivoco.
Sí, sí. Otros expertos afirman que la enfermedad se contagia a través de las ondas hercianas de la radio.
¿Qué me dice?
Así que, quién sabe, todos los oyentes de Game Over podrían ser potenciales enfermos.
¿Qué me está comentando? ¿Me está diciendo que nuestros oyentes podrían ser potenciales enfermos. Repita el nombre.
Sí, sí, potenciales enfermos.
Ya, en un esfuerzo brutal de tontería, Game Over ha tenido acceso en exclusiva a entrevistar a uno de los virus. Fíjate qué tontería, entrevistar a un virus. Mira que es burdo, ¿eh? Hemos podido entrevistar a uno de los virus causantes de la pandemia.
Compórtese o llamamos al panda.
Ya lo ven, amigos, cuando menos se lo esperen, pueden caer en las redes de esta terrible enfermedad que acecha al mundo friki. Recuerden, la próxima vez que jueguen a la consola o escuchen Game Over, ustedes son susceptibles a ser contagiados por esta terrible enfermedad. Nuestras recomendaciones son básicas: dejar el gym y buscarse novia, jugar con otras cosas que se tocan, y sobre todo dejar de escuchar Game Over, que es lo que deberías hacer si eres una persona digna. Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, señor Ado. Hasta la próxima.
Sí, espero que nos volvamos.
Doctor de la Universidad de Cincinnati.
En otra crisis.
Sí, en otra crisis. Efectivamente, muchas gracias, y ahora un pequeño avance de lo que será la próxima semana.
Y la semana que viene, en Game Over, otra gran revelación.
Y aquí mismito tengo papeles que me demuestran que Aerith está viva y vive en Mallorca.
En Game Over.
¿Cómo está el tema de la pandemia portátil? Es una cosa terrible que ya está en nuestras calles. O sea, cuando probáis vuestra consola podéis estar infectados, quién sabe. En fin, seguimos con el programa, y antes de ir con el juego de la semana, esperemos que el señor Volcano llegue pronto. Hablamos de un poco de mensajitos, mensajes que nos llegan. No los tenemos todos, tenemos unos cuantos mensajes en espera. O sea, si no decimos vuestro mensaje enseguida, tranquilos, es que de repente hemos pasado de no tener mensajes a tener un montón. Y no podemos decirlos todos enseguida, en el mismo momento que nos llega, porque vamos, que haríamos un programa de 3 horas solo diciendo mensajes.
Bueno,
haciéndolo largo, muy largo, pero podríamos.
Y hablando 2 horas y media.
Sí. Nos hace mucha gracia porque el señor Wasabi, no contento con destrozar nuestros tímpanos de buen rollo la semana pasada, nos envía un nuevo mensaje con nuevo corte grabado por su persona. No sé qué. Yo no sé qué se dedica en la vida Wasabi. Un saludo, Wasabi. Pero tiene tiempo para dedicar unos segundos a Game Over y grabar cosas. Como nos dice él, no tiene bastante con destrozar una canción. Ahora tiene que destrozar una película que a buen seguro al señor Cine reconocerá y hará que se tire de los pelos al oír lo que se ha hecho con ella. Está basado en el duro entrenamiento en el que algunos grupos de la escena someten a sus miembros, con perdón, a los miembros, para cuando lleguen a las parties y llevarse todos los premios en los diversos torneos de videojuegos. Se llama la mili friquilera. No pondremos entero porque no hay tiempo, pero escuchemos un pequeño indicio, para decirlo así, de lo que es este nuevo destrozo del señor Wasabi.
Primer batallón de friquileros, 7 de la mañana.
¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dejad de pensar en Kazumi y acabad esas pajas! Hoy es el lunes, desayuno a las 7 y media, sesión de entrenamiento de juegos de caco a las 8, hacer las literas y vestidos. ¡Recluta Yuri! ¡Recluta Wasabi!
¡Sí, señor!
¡Señor, sí, señor!
¡Vais a limpiar los ordenadores de la sala multijugador!
¡Señor, sí, señor!
Quiero ver esos PCs tan limpios y tan higiénicos que el mismísimo pingüino de Linux puede instalarse allí con la cabeza bien alta. ¡Recluta Wasabi! ¡Tú crees en el Linux!
¡Señor, no, señor!
A ver, recluta Wasabi, creo que no te he entendido bien.
¡Señor, lo que dije es no, señor, señor!
¡Con que no, capullo! ¡Me das ganas de montar! ¡Maldito pagano miguero! Voy a ponerte a ver toda la filmografía de V-Boy como no me digas ahora mismo que adoras el Linux. Así que, ¡crees en el Linux!
¡Señor, negativo, señor!
¡Recluta Wasabi, que te estás cachondeando de bien!
¡Señor, negativo, señor! ¡Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé! ¡Y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor!
¡Claro, claro!
¡El jefe de tu perro!
Esto no lo ha grabado Wasabi. Esto no es Wasabi.
¡Recluta copo de nieve, señor!
¡Recluta copo de nieve!
¡Señor, se presenta el recluta copo de nieve a sus órdenes, señor!
¡Ha sido destituido! ¡Desde ahora Wasabi es el nuevo jefe de pelotón!
¡Anda aquí!
¡Señor, sí, señor!
¡Desaparece el caos!
Wasabi, te sobra el tiempo, ¿eh?
Wasabi, tío, nos mola, es genial. Nos mola mazo que nos envíes cosas de estas. Las colgaremos en la página web para que las podáis bajar, para poder escuchar entera. Pero, tío, aparte que te lo curras, tío...
Te sobra mucho el tiempo libre.
Mucho, demasiado. Seguro que puedes encontrar otras cosas con las que pasar tu tiempo libre más lucrativas. Muchas gracias, señor Wasabi. Y los demás, a ver si aprendéis. Porque una vez hicimos un concurso de una cuña y no envió a nadie nada.
Bueno, sí, la chica.
La chica, Line,
que
ganó,
desapareció.
Ganó.
Ganó y desapareció.
Sí, normal, nos conoció. La verdad. Tenemos más mails, lo dicho, tenemos varios mails, tenemos en concreto 3 mails más, pero
una
visto
nota,
el tiempo, mejor que los guardemos.
Una nota, el mail sobre el test friki, ya sabemos a qué se refería,
uh-huh.
Es que no venía en el mail.
Ah.
El enlace está en el foro.
Bueno,
he sacado
pues,
un 28, algo por ciento de frikismo.
Es mucho o es poco.
Bueno, es que realmente, es que es uno de esos test, es como el test de la pureza. Para superar un 25%, has de ser un jodido depravado.
Ya, ciertamente.
Y para llegar a un 50%, has de tener graves problemas psicológicos.
Sí, la verdad es que sí.
Y todavía hay gente que lo supera, o sea...
Terrible, pero hay mucha boquilla, ¿eh? Mucha boquilla.
Sí, eso también.
Y en el test friki no sé yo cuánta boquilla.
Yo en el test friki he procurado ser sincero.
En fin, iremos diciendo más puntuaciones de miembros del programa del test friki. De momento lo dicho, tenemos 3 mensajes más. Si los digo, son de Mike Logan, de Sergio Martínez y de Xavier Fábregas. Los tenemos apuntados, tranquilo, lo hemos recibido. La semana que viene los decimos porque el tiempo se nos echa encima. Y el señor Volcano ha llegado ya, está entre nosotros... respirando como puede, pobrecillo, y va a analizarnos un juego muy esperado como es The Movies.
Sí, sí.
Bebe un poco de agua, hombre, pobrecillo. Me da, es que está rojo, y no exagero, está rojo. Y, ¿verdad que sí, Iván? Fíjate, está como un tomate.
Tú sabes los tomates asesinos.
Pues, ¿tú sabes lo que es...
una maricona comparada con cómo está el hombre ahora.
¿Tú sabes lo que es cubrir la distancia que hay entre la parada de metro San Ildefonso y el programa de radio con un sol que te torra?
¿Te torras dónde?
Exacto. Y un jersey de lana, y un abrigo largo, y un sombrero.
Sí. Y el sombrero.
Y además corriendo, porque estás oyendo que ha empezado ya la segunda hora y tú pensabas que llegarías a tiempo para decir los premios de PC.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues lo dicho. Estos mails quedan pendientes. La semana que viene los leemos. Y ahora lo que toca es el juego de la semana de Movies para PC. El juego de la semana.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del The Movies. Como ya ha dicho el señor
Pico. Sí, es lo que tiene la vida.
El señor director y tal. Pues The Movie es un juego que el juego vamos a comentar hoy.
Va de película, seguro. Es de aquellos juegos que empiezas a hacer el mono y dices. Y todo el mundo. La Indiana Jones, no. El Regreso al Futuro, no. ¿Cómo haces Regreso al Futuro con mímica?
Pues va a ser que no, ¿eh?
¿Qué haces con el dedo ahí?
Que no, ¿eh?
No va de eso.
No
es el juego de las películas.
No exactamente.
Pues ya me dirás.
Ese es el juego de las charadas, además.
¿Se llama así?
Sí.
Mira, nunca.
Charada es el juego de las películas.
Bueno, a ver qué pasa. ¿Aquí vais de listos todos o qué? ¿Van de listos?
Lo normal.
Bueno, pues el juego que vamos a comentar hoy nos ofrece dos experiencias completamente distintas en un solo paquete.
Hombre.
Paquete con paquete.
Es lo que me gusta a mí, los paquetes.
El modo principal del juego es el familiar simulador económico de tipo Tycoon, donde controlas tu propio estudio de Hollywood, contratando y despidiendo gente, asignando sueldos, construyendo edificios y, por supuesto, produciendo y distribuyendo películas, que es de lo que va a juego.
Bueno.
Puedes dejar a un grupo de guionistas controlados por el ordenador realizar los guiones de tus películas, o puedes optar por generarlos tú mismo con las herramientas que bien te darás en el juego, que intentan equilibrar la flexibilidad con la facilidad de uso. Ambas partes del juego son interesantes y ocuparán gran parte de tu tiempo, pero parecen más productos paralelos que un todo integrado.
El juego empieza en 1920. O sea, tiene historia y todo, ¿eh? The Movies te pone en la piel del jefe de un pequeño estudio de cine que acaba de empezar, ofreciéndote la posibilidad de convertirlo poco a poco en una máquina de cosechar éxitos con el mejor talento disponible en el mercado, tanto dentro como fuera de la pantalla. La propia naturaleza del juego hace que no haya ninguna manera correcta, entre comillas, de conseguir llegar a este punto. Puedes intentar diversificar el mercado, dándole a la gente lo que quieres, es decir, tetas, o puedes concentrarte en unos pocos géneros, sacar una o dos películas al año, pero con el mejor guión que el mercado puede ofrecer, o sacar cinco o seis películas malas, malas, para copar el mercado con tus productos. Es como la realidad, es la realidad misma.
Puede, o sea, ser puede Uwe ser. Ball. Lo primero sería David Lynch y lo segundo es Uwe Ball. Elige cuál de los dos te parece peor.
No, tampoco va a ser que no.
El juego comienza muy lentamente con un tutorial que no puedes saltarte, donde empiezas contratando el personal básico, que son los actores, los extras, construyes tu primer escenario y terminas produciendo tu primera película. El juego te llevará cogido de la mano durante las primeras décadas y, aunque es de agradecer, también resulta algo molesto si has jugado con anterioridad.
El proceso de crear una película es también bastante denso.
Bueno, menos para huevón. Que se lo hace sobre la marcha.
Primero necesitas un guión que puedes escribir tú mismo.
No, huevón no lo necesitas.
Si eres huevón, no.
Déjame terminar, coño.
Ya tenemos un especial de huevón. Modo easy es modo huevón.
Yo soy un gran fan de huevón.
Es verdad, hay modo difícil, modo normal, modo fácil y modo huevón.
El señor Cupa añade, para huevón es denso lo que se mete.
Venga.
Bueno, esto sí. Puedes escribir tú mismo el guión o puedes hacer que un grupo de monos contratados que redacten por ti. En el proceso automatizado basta con determinar el género de la película, que puede ser de acción, terror, ciencia ficción, romántica o una comedia. El interés del público por determinados géneros variará según las épocas, así que aunque la película sea un clásico de su género, si este no interesa, puede fracasar en taquilla. O sea, por mucho que te empeñes en sacar películas de terror, si lo que mola son las comedias, no va a colar.
Vaya por Dios.
Una vez tienes el guión, es el momento de hacer el casting. La cantidad de gente que se necesitará dependerá de la sofisticación del guión y aumentará a medida que las películas se van haciendo más grandes y complejas. Básicamente necesitarás un director, algunos actores, personal variado, lo que en el juego llaman el movie crew, y ocasionalmente algunos extras. A quien escojas para realizar estas tareas afectará la calidad final de la película. Tienen experiencia, están de buen humor, se llevan bien los actores y el director, han comido lo bastante.
Hay estrellas, aquella típica estrella que dice, yo es que no me quiero juntar con la plebe asquerosa.
Si quieres, cuando termine el análisis, yo te explico algunas anécdotas de algunos directores que a media película se iban a meterse el lingotazo porque se aburrían.
Como la vida real misma.
Mola, tío.
Una vez ha empezado el rodaje, no tienes mucho control sobre ello, lo hace el director. Aunque eso no quiere decir que no debas vigilar la producción, porque no te dice, por claro, se puede tomar las copas el tío, rollo Miyamoto, y búscalo. La mayoría de los empleados... Cállese. La mayoría de los... Calla, hombre. La mayoría de los empleados son autómatas que realizarán las tareas que se les han asignado, pero los actores y directores tienen su propia agenda, tienen otras cosas que hacer. Muchas veces, en medio de un rodaje largo, tus actores empezarán a perder la paciencia y tendrás que detener la producción para darles un respiro. Una estrella estresada puede darle la comida a la comida o a la bebida para relajarse, que en cantidades moderadas no es malo, pero si cruza la línea de adicción, puedes tener que pagarle unas vacaciones en un centro de rehabilitación, perdiendo esa estrella durante unos meses.
Es uno de los edificios que construyes hacia la mitad del juego.
Ah, lo puedes construir tú.
No, es que lo tienes que construir tú. Ah, no las puedes mandar fuera.
Dios, si calla.
Vale, si el nivel de adicción es demasiado alto, ves que en medio de la película dicen, uy, estoy muy nervioso. Y ves que empiezan a actuar ahí.
Como la vida real mismo. Este juego es la vida real. Es la vida real.
Ya ves al director diciendo, es que si no estoy puesto, no puedo dirigir.
¿Qué pasa? No, ¿y si te sale un actor gay y luego lo tienes que casar para que la prensa no sospeche?
No llegamos a este extremo. Hay otros factores que pueden afectar al humor de tus estrellas, principalmente relacionadas con su ego.
si no tiene, si sienten que no se les está pagando lo suficiente, que su tráiler no es lo bastante grande o bonito, que no tienen suficientes asistentes, o que no se sienten felices con su imagen en general, se pondrán de mal humor.
Vaya.
Muchos de estos problemas son de fácil solución. Les aumentas la paga, mejoras sus trailers, le das más asistentes,
les das una colleja,
maquillaje, ropa nueva, cirugía plástica.
Cirugía también. También tienes que hacer tú el quirófano.
Sí.
De,
sí.
Joder, decía en broma y es verdad.
Hay mucha información que filtrar y el juego habitualmente hace un buen trabajo indicándote lo que es más relevante a través de las burbujas de información. Aunque a veces la pantalla puede quedar completamente cubierta de estas burbujitas. Ya sabes, a tu actor le hace falta esto, 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 esto. Las estrellas envejecerán a medida que pase el tiempo y eventualmente se retirarán, lo que nos lleva a otro de los problemas graves del juego. Al principio tendrás un montón de gente con ganas de venir a trabajar a tu estudio, lo cual es un poco estúpido. O sea, un estudio que acaba de abrir, que es un don nadie, no tiene pasta y todo el mundo quiere trabajar con él.
La ilusión.
Vale, esto se acaba rápido. Los problemas empiezan a surgir a medida que vas ampliando tu estudio, pero no viene más gente a ocupar los puestos de mantenimiento. Al final te encontrarás trasladando a la gente de sus trabajos en los que tenían experiencia, para cubrir una posición menor pero más urgente. O sea, ya ves a tu científico nuclear que está investigando el paquete de ciencia ficción limpiando las calles porque están muy sucias.
Qué degradante
como la vida misma.
Qué degradante.
Vale, como mecánica de juego abstracta no tendría por qué ser una mala idea, pero es que el juego debería dar la oportunidad de ofrecer sueldos más altos a los trabajadores para atraer más gente como mínimo. No sé, yo tengo 20 millones en el bolsillo, bien me puedo gastar un par en contratar suficiente personal para tener a mi estudio limpio, ¿no?
Bueno,
digo yo, ¿no?
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sería una política razonable.
Hablemos del desarrollo y mantenimiento de los edificios del estudio. Hemos hablado ya de el quirófano de cirugía estética, del centro de desintoxicación. Vamos, es muy agotador. Puede ser tan agotador como mimar a tus estrellas y habitualmente igual de necesario. La audiencia dejará de asistir a tus películas si tus decorados están en mal estado o usas los mismos escenarios una y otra vez. Porque claro, no es lo mismo utilizar para Star Wars el mismo escenario que para El Último Tango en París, por ejemplo. Sería un poco ridículo.
No, más bien es que cuando ya has usado cuatro veces la misma nave
repite
para hacer 10 películas diferentes.
Sí, dices, esto con Milenario me suena, ¿no? Sí, bueno, así que has estado construyendo y aprovechando nuevos sets para mantener este problema a un nivel aceptable. Muchos de los edificios y decorados que puedes construir no están disponibles inmediatamente, sino que se van desbloqueando con el tiempo. Puedes disminuir el tiempo que tardan en desbloquearse construyendo un laboratorio de investigación, o sea, un edificio más en tu super conglomerado de estudio. Te sorprendería saber cómo unos buenos efectos especiales y unos decorados de calidad pueden convertir un guion de mierda en la película más taquillera del año.
No me sorprendería.
Hombre, es que
como,
la verdad.
Como esa del OVNI y de la Casa Blanca, ¿no?
Sí, sí, pues por ahí van los tiros.
Independence Day y eso.
Yo insisto, Volcano, que este juego es la realidad hecha videojuego.
Sí, pero luego, por ejemplo, te encuentras con el problema y dices, como acabas de decir, hay muchos edificios.
Ya.
Vale, pues llega un punto en que directamente no te caben.
No, pero
tampoco.
Haces un hueco entre el quirófano y el centro de desintoxicación, pones tu nuevo laboratorio.
A ver, se lo voy a decir. Apretado. No le cabe.
Que sí, hombre, si
ni con vaselina.
Bien
no
apretadito.
Le cabe.
Bien apretadito. Venga, un esfuerzo. Es que si no pones de tu parte, no te va a caber. Si no pones de tu parte, hombre. Tienes que relajarte y hacer que eso.
Pues yo al principio eso, intenté construir un estudio muy bonito, grande, con jardines,
y al final
parques, y luego tuve que empezar a tirar los jardines, los parques, porque no me cabía el laboratorio.
El caso es que hay que hacer mucho, hay mucho que hacer en este The Movies, pero el juego es lo bastante inteligente como para dejarte determinar tu propio ritmo. Una vez has pillado el tranquillo, la experiencia puede ser realmente adictiva, y el patrón constante de producir películas y mejorar el estudio provocará que más de una vez den las 4 de la mañana y tú sigas jugando como si nada, pese a que la mañana siguiente tienes trabajo o demás cositas.
Si realmente quieres tomar el control sobre el proceso de crear películas, The Movies tiene un completo juego de herramientas que te permitirán crear tu obra maestra. A su nivel más básico te da una línea de tiempo y una plantilla de argumento. Cualquier familiarizado con las herramientas de edición de vídeo encontrará estas herramientas pues como una especie de versión simplificada de un Premiere o un Final Cut. Rellenas la historia seleccionando el escenario y el tipo de acción y arrastrando a los actores al escenario pues para que llenen los papeles. Sí. Como en el resto del juego, puedes ajustar el creador de películas a nivel de control que desees. Si te sientes feliz seleccionando cuatro escenas al azar, pues puedes hacerlo, vale, ¿por qué no?
Huelo hace.
Exacto.
Y le sale bien, oye.
aunque por supuesto la auténtica diversión consiste en crear películas completamente detalladas ajustando pues la iluminación, la actitud de los actores, los escenarios, los ángulos de la cámara.
Eso no lo hace V.
Que si el bajo entra tarde, que si un avión y no un tren, etcétera, etcétera.
Una isla, que sea una isla.
Exacto. Incluso puedes añadir subtítulos.
¿Qué dices?
Efectos de sonido. Cambiar la banda sonora y con un micrófono hacerles hablar.
Vaya.
Mira.
Hay mucha variedad de escenarios y acciones y puedes pasarte horas creando películas.
Madre mía.
Desafortunadamente, puedes tirarte horas en crear tu perfecta obra de machinima y tendrá un impacto mínimo dentro del propio juego, ya que The Movies juzga la calidad de los guiones de una manera bastante mecánica, vale, sin capacidad para distinguir lo que es basura y lo que es la caña de España.
Pero puedes enviárselo a un amigo para que lo vea y diga, tu película, lo envías a fotogramas.
Sí, algún día esto os tengo que enseñar es Mácula.
No, The Creeping Gas.
Eso también, The Creeping Gas, otra gran obra.
Pero
de
tú, ¿qué película?
Yo he podido ver ya un par de sus filmes.
¿Qué dices?
Mi opinión de cine ha cambiado radicalmente después de verlos.
David Lynch no haría mejor.
Perdón. No, bueno, ¿qué es lo que hay?
David Lynch no hace bien nada.
Calla,
hombre. Ese es V-Ball, ¿no? Desafortunadamente puedes tirarte horas en crear. Perdón.
Sí, no.
He hecho un rewind con un juego ese nuevo. La inclusión de un modo cajón de arena sandbox en el original,
claro, claro.
Permite crearte las películas casi instantáneamente, deja bastante claro que el paquete fue diseñado con dos metas separadas que poco tienen que ver entre sí.
Ya te digo, el paquete tiene dos metas, una cada lado. Sí.
Este hecho arruina bastante la ilusión de que estás llevando tu propio estudio en el mundo real. O sea, sí. A ver, ¿qué tengo? ¿La herramienta para crear películas o el simulador económico? Pues no, ninguna de las dos. O las dos.
Y hay gente que le gusta más.
O sea, no están separadas, están combinadas.
Mi hermana, por ejemplo, se flipa con el creador de películas.
Uh-huh.
O sea, las mías son buenas, pero es que las suyas... Es que ella incluso le pone sus títulos. Se ha currado los subtítulos y tal. ¿Y por qué no tiene micro?
Y tú eres más de la parte económica.
Hombre, he de decir que de las dos películas que vi, la que tenía subtítulos se entendía.
¡Jo!
Claro, tenía subtítulos, se entendía lo que pasaba.
Vaya, es equipo. Verdad, una película tan original que se llamaba La novia de Drácula y Frankenstein.
The Creeping Gas, próximamente en Game Over.
Es que había un nazi. No te lo había pierdas. Un nazi, lo de Gas tenía sentido, había un nazi.
Vaya equipo que debéis hacer en tu casa, madre mía, para hacer películas, señor. La cantidad de control que se te da en The Movies y el enfoque a los simuladores social que tienen ciertos aspectos, algunas de las cualidades que comparte con el popular juego de Maxis, Los Sims. Pero tienes que ser un... O sea, puedes tener una vida social y jugar a The Movies. Claro, que compararlo con The Sims es un poco forzado.
Yo casi que el problema más bien veo que vosotros comparéis al The Sims con la gente que no tiene The Sims.
También.
Cuando en realidad The Sims atrae tanto a mujeres como a hombres y nuevamente gente normal.
No me lo creo. Eso es falso. En fin,
otra cosa son esos juegos de rol, como esos que le gustan a Saeva.
No,
80, 90 horas.
No lo despiertes, la furia infernal.
¿Qué?
En fin,
Staffy, ¿quién ha dicho Staffy?
Esto se amplifica, lo que decía de Sims 2.
Es una
Sims.
Peli de Staffy, tío, tienes que hacer
cállate,
una peli de Staffy.
Cállate, abuelo.
Vaya vea.
Que la haga tu abuela.
Vaya vea.
Esto se amplifica, decía, por el hecho de que The Movie se acerca al plagio en la manera que casi copia el estilo visual de los Sims 2, realista y al mismo tiempo exagerado. Aún así, el nivel de detalle es asombroso. Visto desde lejos, el estudio es normalito, con unos cuantos efectos aquí y allá, pero puedes hacer un zoom casi a nivel de suelo y ver la hierba. Qué bonito ver la hierba. O como un señor prepara una hamburguesa en un puesto de comida.
Y
o como
tú... Te digo.
No, esas son las estrellas que hacen ejercicio, liando y aspirando. Sí. También hay que decir que a pesar de que el de Movies dice que puede correr en una máquina modesta, y en Casa Volcano lo han probado...
El ordenador de mi hermana es muy modesto.
Pondrá a prueba los pepinos nucleares más poderosos cuando subimos el nivel de calidad al máximo.
El sonido está bien complementado al ambiente cinematográfico del juego. La música de fondo que suena mientras gestionas tu estudio irá cambiando con las décadas. Desde el jazz de Big Band de las primeras décadas, esa especie de sonidito de órgano de, ¿sabes las películas en blanco y negro?
No, yo veo.
Sí, pues esas cosas. A la música orquestal de los 90, pasando por el funky de los 70 o el rock de los 60.
Pero puedes hacer rollo Williams, una súper... Pues sinfonía, bueno, sinfónica de sinfonía.
Puedes poner tu propia banda sonora, pero por lo general la banda sonora ya viene prehecha. O sea, con la mayor parte de los juegos ya viene una banda sonora prehecha.
Uh-huh.
¿Vale? De tanto en tanto el ordenador nos dirá alguna cosa, ya sea a través del sistema de anuncios, ya sabes.
Por favor, hay un asunto que requiere su atención. Una estrella se necesita en el estudio, no sé cuál.
Una estrella no encuentra su jeringuilla.
Exacto.
Cosas así, ¿no?
Vale, o también los anuncios de radio, que son cachondísimos, sobre todo en la década de los 50, cuando empiezas a hablar de. A oír al tío que habla de anuncios comunistas. Oh. ¡Las malditas comunistas! ¡Han llegado antes a la luna! ¡No puede ser!
O sea, es real. Este juego es real.
Ambas voces tienen son características interesantes. En cambio, el diálogo de películas está hablado con una especie de bleble de los Sims, pero sin llegar a estar tan bien realizado.
Bueno, se ve bien realizado el bleble.
Perdona, el bla 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 de los Sims casi parece que estén hablando algún idioma tipo sueco.
Tiene dialecto.
¿Qué dices? Si parecen los de Pingu, tío.
Son sueco, finlandés, nórdico. En cambio, este es más bien.
Tiene dialecto, seguro, de los Sims.
Sí.
Bueno, acabemos ya con The Movies. Resumiendo, conclusión, amigo Volcano.
Es un juego muy interesante en muchos aspectos de su ejecución, pero se queda corto en la línea que separa un juego decente de la obra maestra. Como simulador económico es completo, pero al mismo tiempo tiene una serie de detalles que dificultan el proceso hasta lo indecible. Como creador de películas es muy divertido, pero le falta flexibilidad. Y la separación entre ambos procesos es tan clara que rara vez podrás combinarlos en plan de bueno, ya, pero dos medio juego bueno hace un juego completo. Pues no. Va a ser que no.
Pues no.
Ya nos lo demostró el Battlefield Simulator ese que analicé hace muchos años.
Ciertamente.
¿Vale? Si no puedes combinarlos, no resulta interesante. Y aún así también tengo que decir que yo he pasado horas muertas jugando y divirtiéndome y también he llegado a esa conclusión. O sea, eso. En fin. ¿Qué le ponemos, señor?
No sé, estos juegos, estos análisis, tú mismo.
Bueno, pues...
Ah, lo pongo ya a ver.
Y valoramos este juego como... Recomendable.
Qué bonito este simulador de Webol, podiendo hacer tus películas favoritas al estilo. En el Webol Metro, ¿qué nota le pondrías a este? A esto con el sentido que puedas... que Webol, impregnarte de Webol, de su esencia y poder hacer como él. Y...
Bueno, antes que nada, a mí me gustaría decir que respeto mucho la carrera de Webol.
¡Hola! Soy Webol, director de grandes películas.
Esta imitación no
como
tiene
House
gracia.
Of the Dead.
Esta imitación no tiene gracia, Isaco.
¡Sí!
¡No!
¡Como mis películas!
¡No! ¡Ya! ¡Ya! Vale, ¡ya!
¡Mucha gracia!
Ya me gustaría a mí ver a los estudios de Hollywood. O sea, a ver. Los estudios de Hollywood crean una película como Doom, que tiene 80 veces más presupuesto que House of the Dead, y es una película de mierda. Al menos Webol crea películas de mierda con presupuesto de mierda.
¡Exacto! ¡Ahí lo has dado!
¡Saco, cállate!
¡Mierda con mierda! ¿Qué no, más?
Lo bueno es la entrevista de que la película es mejor que la anterior.
Por supuesto, ¿en
qué sentido?
Bueno, pues pero cada día tenemos más dinero, ya. Más dinero.
A ver, pero puedes hacer de Webol en The Movies. Puedes poner una isla, puedes poner misteriosos pasados y poderes.
Hombre,
no, sobre todo zombies.
Hay un escenario que es una playa y hay zombies.
Hombre, ya está. Va a salir The Movies, se me han copiado.
Va a salir The Movies expansión Webol.
Yo me imagino
todo lo que necesitas para hacer
de
Webol.
Me imagino el anuncio, tío, de ahí. El Webol ahí señalando diciendo: no me critiques, supérame. The Movies.
Bueno, Volcano, yo espero en breve ver tus películas.
Ya subiré unas cuantas al foro.
Hay un sitio para que tienen en no sé qué webera que tienen que la gente cuelga las películas y todas las
la propia acá. Página de The Movies.
¿Qué dices?
Competición.
Sí.
De hecho, The Movies es un claro ejemplo de la juego sponsorizado, ¿vale? Porque en todo juego ves coches de Chrysler. ¿Por qué será que siempre hay coches de Chrysler? Y qué curioso que el concurso de Movies es gana un Chrysler.
Hombre, bueno, pues yo quiero ver tus películas, Volcano. De momento vamos con Comiqueando. El señor Iván ya se está preparando, así que Saeva, cuando quieras ponme ese pedazo de música.
Informando desde el frente, Comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
Tú, Joan, has visto las pelis de Volcano y abogas por ellas.
Y he vivido para contarlo.
Bien, pues adelante con tu sección de cómic.
Bueno, pues... He de decir que empezaré por el mercado español.
Bueno, sí, siempre está bien.
Oye, lo dices con una parsimonia en plan...
Sí, tío,
es que va a ser...
Sacamos antes.
Bueno, es horrible, va a ser horrible.
No, tampoco es que va a ser horrible, pero cada semana hay menos noticias. Yo es que no lo entiendo, ¿qué pasa?
¡Agachaos ante la furia magnética de Magneto, nuestro rey!
Lo decimos cada semana.
Espera, la furia magnética de Magneto.
Hombre, no va a ser la furia titánica.
La furia del magnetismo magnético de los polos magnéticos de Magneto, ¿no?
¡Cállese, Fraga! Es para mí, no, es para mí motivo de honda satisfacción acabar con la República Francesa.
Bueno, como iba diciendo, en el mercado español...
Sí...
Norma anuncia que va a sacar la siguiente serie de Hellboy, Hellboy la Isla.
No, Norma sigue sacando cosas.
Sí, Norma.
Después de que le quitaran ya todos los derechos de todo.
A ver, le quitaron los derechos de DC. Pero los de Dark Horse. O sea, sí, Hellboy sí. Es Dark Horse. Dark Horse sigue sacando normas. Sigue sacando cómic europeo. Saca cómics extraños de autores extraños.
Vamos, que le quedan dos telediarios.
No, sigue sacando cosas. Sigue sacando cosas interesantes. Lo que pasa que, no. Al precio de siempre. Series que no son tan interesantes como las que sacaban antes, o sea, público menos mayoritario, dices, yo recomendaría, señor de Norma, baja un poco el precio si quiere comerse algún rosco.
No, va a crear un nuevo sello, Norma, a sí. partir de Dark Horse, se llamará Hard Horse.
Hard Horse, sí. Bueno, como iba diciendo, que con la historia de la isla...
¡La isla! ¡La isla! ¡La isla! ¡He dicho la isla! ¡Hay seres monstruosos!
¡Hoy voy a hacer la nueva película!
¡Poderes secretos! ¡Oscuros pasados!
No sabes Scarlett Johansson, si es lo que te estás preguntando. Ojalá. Tampoco.
¡De guay, ya meteré alguna!
Bueno, como estaba diciendo, continúa la historia iniciada en El Tercer Deseo, que es el último recopilatorio que sacan de Hellboy para la gente que no sepa de qué va esto.
Es que no sé de qué va esto.
La segunda edición la sacarán ahora a final de mes. Para dices, por si no te acuerdas, no como, pues te compras el tomo.
Bien.
El tomo este de la isla sirve para cerrar muchos de los cabos sueltos que habían quedado en tomos anteriores y sale a la venta el 24 de febrero, con lo cual tendremos serie nueva de Hellboy y ya tocaba. Anuncia que para abril sacarán el recopilatorio Hellboy Junior, que salieron algunos números sueltos, y este es básicamente el recopilatorio que salió americano, que salen las historias propias del señor Mignola. Y además salen historias de Bill Roy, que es el creador de Ren y Stimpy.
¡Oh! Por Dios, que
y otros grandes artistas. Yo no te digo lo que pone aquí.
De Bill Wright.
Sí. Bueno, en mayo sacan el siguiente libro de la siguiente novela de Hellboy, que es si en el anterior era Casos Insólitos, en este son Casos Más Insólitos.
Esto de Hellboy es como Teo desayuna.
No, es que eran Odd Works. Y en este es Other Works.
No, Joan. ¿Qué? Esto de Hellboy es como, no sé, Teo desayuna, Teo va al alcohol y me lo
da. No, a ver.
Hellboy no sé qué. Hellboy
que
no
si los tíos que sacan los recopilatorios del libro son así de... Que por cierto, serían casos más raros, no más insólitos, pero bueno. Básicamente dentro de la línea de Brainstorming, pues sacan la novela esta. El precio de siempre, ya sabéis, caro, caro, caro.
Como caro.
En junio sacan AIDP, Los Muertos, que es básicamente el spin-off de la... La empresa a la que pertenecía Hellboy, bueno, no es una empresa, básicamente la organización del estudio de cosas paranormales, pues eso, o sea, que se hicieron un spin-off, que sea AIDP. Pues nuevo guión de Mike Mignola para el grupo formado por Abe Sapien, Lee Sherman y Roger, dibujado con el siempre de la serie esta, que es Guy Davis, de Guy, no de...
Sí.
Bueno, en agosto sacan otra novela más de Hellboy, Los Huesos Gigantes, ya no se llama Cosas Aún Más Raras. Vale, al menos han cambiado el nombre. La novela está escrita por Christopher Golden, que es el mismo que escribió la primera.
Me acuerdo de Conker, el malo.
Tiene ilustraciones de Mignola.
El malo Conker que tenía un gran hueso y se jactaba de ello.
Bueno, a ver, en el mercado de americano, siguiendo el tema de Hellboy, Richard Corben, uno de los grandes autores de cómics de terror.
¡Richard Corben!
Última de detalles junto a Mignola para la próxima entrega de Hellboy, que llegará próximamente a Estados Unidos. Bajo el título de Hellboy Macoma, la aventura transcurrirá en tiempos cercanos a Semilla de Destrucción, que era el primer recopilatorio de Hellboy. Y es una... Dicen que será una de las más extrañas que hemos visto. Empieza con... O sea, básicamente, aventuras de Hellboy en África.
¿Eh?
África,
bueno, ya sabes, se ha perdido.
Como sabes, Barcelona, Sevilla,
África, bueno, sí. Básicamente, pues aprovecha el folclore africano para explicar historias.
¿Qué
hace Hellboy en África, tío?
A ver, igual que ha estado en varias partes del mundo, pues se va a África por el motivo X. O sea, así es lo de menos.
Es el, ¿cómo se llama? La bordeta de los cómics.
Yo sé que dibujar un rollo con los
Hellboy, un Hellboy en la mochila.
Con la caricatura de Mahoma.
Bueno.
Madre mía. Un Hellboy en la mochila, sí.
Pues eso.
Bueno, tras Hellboy y Mahoma, en verano los lectores estadounidenses podrán disfrutar de Darkness Calls, que es la secuela de La Isla, que es la que van a sacar ahora aquí.
Aunque... Huevo.
aunque en un primer momento se habló de que fuera Lee Bermejo el que dibujara la serie esta, al final será Fegredo el elegido para llegar a la aventura de Hellboy al papel. Uh-huh. Como siempre, Mignola al guión, porque parece que este hombre dibujar ya poco, hace ilustraciones sueltas para las novelas, pero ya
no las vende a precios caros.
No, las vende aquí Norma a precios caros. Bueno. Hablemos con propiedad.
Bueno.
Bueno, pues ya está, que está aquí el mercado español.
¿Ya está? Vamos en pie.
Tunta chun, tunta chun.
Saco, canta el himno.
Es la la la. La 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 la.
Bueno, en el mercado americano, para el que el avispado oyente que aún no se haya enterado de la música esta chunga o lo que es.
Sí.
Pues si no has visto suficientes películas americanas para haber descubierto el himno americano.
Sí.
Frank Miller prepara una novela gráfica que protagoniza El Señor de la Noche, titulada Holy Terror Batman. O sea, que es básicamente Batman contra Al-Qaeda.
¡Oh, Dios mío, Al-Qaeda, mi amo! ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Que Batman ha hecho caricaturas de alguna cosa o qué?
No sé. Al parecer tiene hechas 120 de las 200 páginas. Joder. De las que constará este fabuloso cómic.
¿Qué es? ¿Rollo Bruce Wayne contra el
Osama? Batman da una patada en el culo a Al-Qaeda, dice, citando textualmente a Miller.
Dios.
Y aún para añadir algo más de leña, dice: Superman ya la dice a Hitler y también el Capitán América. Es una de esas cosas por las que están ahí. O los griegos tenían sus propios héroes y dioses, nosotros tenemos los nuestros, que sí, son Batman y Superman.
Traducción: claro, mi dios es más fuerte y te va a patear el culo. Pues claro, mi dios es más fuerte y te va a volar una torre.
Uy, sí, sí, no, pero eso es un poco del plan. Vamos a equiparar la teología, sí, y la religión con un superhéroe de cómic.
A ver, estamos hablando de Frank Miller.
Sí, que ya está.
Ya con decir Frank Miller. No,
puede ser Frank Miller, pero no, es no, jodido Batman al lado de.
Yo creo que ya
se le va la perola.
Ya sé cómo se va a llamar.
Ha ido del todo ya.
Ya sé cómo se va a llamar aquí en España. Batman, dos puntos. El retorno de Musulmán.
Yo recuerdo que hace unos años, y lo dije en este programa, apareció un What If de DC, que era: ¿y si los dioses nórdicos hubiesen ayudado a Hitler a ganar la Segunda Guerra Mundial? Lo dejo ahí.
¡Y vendió! Hubo gente que lo compró y todo.
También hay gente que compra los tratos, los tracesos del, ¿cómo se llama eso? Del autor ese fundamentalista cristiano que dice que los juegos de rol son malvados.
Y hay gente que compra V-Ball.
Es lo que, está, es lo que estaba pensando. Y Saco se compró la peli de V-Ball. Después de eso ya.
Y no de oferta, no. Del precio de salida.
Es más, se la compré yo, que es lo peor del tema.
Encima.
Bueno,
es un camello de V-Ball, tío.
Vamos, Osama, bueno, a la vincueva.
Sí, sí.
No, a la Musulcueva.
Bueno,
ya sabemos que tenemos, como era el chiste de Spiderman que trepa a las torres.
No,
Superman
no,
que la sube.
Bueno, sí,
que nos van a quemar el estudio.
Sí, bueno. Bueno, como iba diciendo, la siguiente noticia es que Peter David, hombre, un momento de silencio por Peter David.
No, que no se ha muerto, hombre.
No, pero de respeto.
Un momento de holgori.
Anunció la WonderCon, que es una cosa que se celebra este fin de semana en
una
Estados
cosa,
Unidos.
Una cosa.
Es una convención que
una
se celebra.
Una feria, una convención, no una cosa.
Vale, frío, era una convención que se celebraba. Nadie sabía que existía hasta que lo he dicho yo, así que ¿qué les importa? Nada.
Lo sabían los vírgenes.
Bueno, pues básicamente ha firmado un contrato en exclusiva con Marvel Comics, que le mantendrá unido a esta editorial con una cadena en la pierna durante los próximos 3 años.
Pero con la cadena, de verdad. ¿Qué pasa?
Bueno, no, es el primer contrato en exclusiva que firma el señor David en su larga carrera. Ajá. Sobre los motivos que le han llevado a firmar este contrato, el señor David ha dicho lo siguiente.
¿Qué ha dicho?
Me lo pidieron. Realmente no es mucho más complicado que eso. Me hicieron una gran oferta que se podía resumir en: hey, ¿quieres seguir haciendo exactamente lo mismo que ya estás haciendo ahora?
Pero con
excepto
más dinero.
Porque te cubriremos el seguro médico y te garantizamos el trabajo.
Y te cubriremos el dinero.
Y el hombre extrañamente dijo que sí.
Básicamente,
o sea,
basta.
Es como el padrino. Oye, tengo una oferta que no puedo rechazar. La razón de me lo pidieron: oye, Tito Peter, ¿me das $50,000? Es que me lo ha pedido.
No, básicamente le dijeron: a ver, te pagamos, te damos seguro médico y puedes hacer lo mismo que hacías hasta ahora. Pues el tío dijo: vale. ¿Qué va a decir?
¿Tú quién es este hombre?
Bueno, ahora, perdón, a ver, ¿me sabes? Tú me dices: ¿no conoces Legend of Staff? Y ahora diré: ¿no conoces a Peter David?
No.
Vaya par.
Pues ya estamos en paz.
Vaya.
A ver, creo que es más conocido Peter David que Legend of Staff.
No. En tu mundo, en mi mundo no.
Perdón, ¿tu mundo acaba donde acaba tu Xbox?
Pelea de titanes, ¿eh?
Su mundo acaba ahí.
Ahí,
en el cristal de la pecera.
El cristal de la pecera. Esto es una pelea de titanes, ¿eh? Estamos ante...
Peter David es un guionista muy simpático y humorístico.
Vale, pues decime, un guionista.
Y tiene poco pelo. Pero bueno, eso no tiene ningún sentido.
No tiene un pelo de tonto.
Bueno, ahora pon música de Japón, que no sé si hay.
No hay.
No hay música.
Japón, y que sea rapidito. No hay Japón.
Pues, ni. Esta, mira, ya está.
A ver, la página de...
Yamauchi.
Bueno, pues no viene mal. La página oficial de Sarugechu, conocido en Estados Unidos como Ape Escape, anuncia que tendrá serie de anime este abril. Serie de animación de Ape Escape.
¿Era necesario?
Tú sabías que lo querías.
Yo sí, por fin.
Mejor que la hagan los japoneses que no los americanos.
¿Te gustó la serie de F-Zero? ¿Te gustó la serie de Joe? Pues toma.
Ape Escape.
Es que no podrás escapar.
Bueno, la serie de Donkey Kong.
Siguiendo con esta noticia. Iba a decir que en abril en Japón se emiten 50 series nuevas de anime
todo.
En televisión. No, hay series buenas, entre las que destacaría la segunda temporada de Skull Rumble.
Oh.
Air Gear, que es una serie del mismo de Tenjo Tenge.
Sí, ya sé cuál es.
Echan también la de Nana, que ya comenté en semanas anteriores. La segunda temporada de Tsubasa Chronicle. Serie de televisión de XXXHolic, que básicamente es el universo paralelo al de Tsubasa.
Alcohólico ese.
Levanta las orejas. Sacan anime de Black Lagoon.
¡Oh!
Tetas y pólvora.
No, Black Lagoon ha sido publicado en España los dos tomos por Norma. Hay un tercero en Japón, a ver si Norma se da prisa y lo saca.
¡Gol!
Que está bien. Bueno, y después de las noticias estas, he hecho un recopilatorio.
¿Tienes
qué?
20 segundos?
Curiosidades.
20 segundos para las curiosidades.
Pues vaya. Pues no sé si merece la pena, porque
15 segundos.
Originalmente los Cuatro Fantásticos debían llamarse los Cuatro Fabulosos.
Vaya mierda de
dato. Dato
de mierda.
De mandarlo.
Hombre, si quieres, ¿no? Stan Lee tenía como personaje favorito a Estela Plateada y repetidamente dijo que nadie más podía usar el personaje en una serie menos él.
¿Pero qué mierda de datos me traes? ¡Tu baño!
Lo mismo que haces tú con el señor cine, te lo hago
yo. ¿Qué más? Venga.
No, se acabó.
No, súbeme otro, la música. Otro,
no,
la música.
Por favor. No me deja.
Súbeme la música.
Mierda.
Bueno, pues hasta aquí Yuan Yu y sus noticias. Yuan Yu es una pena porque no lo tendremos más en directo por aquí, según parece.
Pues va a ser.
Echaremos de menos su corrosivo humor.
Bueno.
Porque corroe todo lo que toca, ¿eh?
Bueno, eso dicen.
Pero igualmente veremos qué podemos hacer para que siga.
Sí, aunque sea diferido, intentaré continuar con las noticias estas que no le interesa a nadie más que a Cuatro Vírgenes y al Saeba no sentado.
Ahora sí ya que eres el Peter David ese, o Peter Moore.
Peter David.
Eso, pítenle.
Es que un servicio social el Joan. Pasa Eva y para...
Sí, pa. Bueno, pues es lo que tiene el trabajo, que es muy malo.
Nos vamos a ir, amigos, nos vamos a despedir porque viene el octavo pasajero y viene repleto de grandes contenidos y eso dice algún día. Señor Reisaco, vamos a despedirnos, vamos a empezar ya.
Tengo sueño y me quiero ir a dormir.
Eso no es tu habitual, saludo.
Y nos vemos la semana que viene, de paso.
Vale. Señor Saeva.
Venga, hasta semana que viene.
Saeva que viene.
Saeva que viene.
Estad atentos al próximo lanzamiento de The Creeping Gas.
¡Lol! Señor Yoaño.
Pues nos vemos la semana que viene.
Señor Nacho Nachete.
No sé si nos vemos la semana que viene, pero no me voy a comprar una ranita.
Y nuestros amigos Spartan y Alex, que han estado reídos un rato. Nos vemos la semana que viene.
Adiós.